El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presenta Dialogando con Nuestros Pueblos.
Buenas noches, primero a todos, a todas, por su participación, por su asistencia en este conversatorio. Ya estamos a las puertas de finalizar nuestro ciclo de conversatorios. El día de hoy vamos a dar inicio al quinto tema de nuestros conversatorios, que tiene que ver con diálogos interculturales, interreligiosos. Y en esta temática vamos a tener dos conversatorios. Uno el día de hoy, que vamos a desarrollar la temática de la religión y las manifestaciones de religiosidad como creaciones culturales. Y ya están nuestros dos invitados, Silvia y Narciso. Voy a hacer una pequeña presentación de Silvia, aunque seguramente muchas ya conocen a Silvia. Tiene una gran experiencia, pero nos parece importante conocer un poquito más. Decir que Silvia Marcos tiene un postdoctorado en Psicología y Sociología de las Religiones por la Universidad de Harvard. Es profesora visitante de la Facultad de Estudios de las Religiones del posgrado de la Universidad de Claremont. Integrante y fundadora del Seminario Permanente de Antropología y Género del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM e integrante del Comité Directivo Permanente de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones, ALER. Es investigadora visitante de Max Weber College de la Universidad de Erfurt, Alemania. Fue humanista en residencia por la Universidad de la Ciudad de Nueva York en el programa de estudios de la mujer. Investigadora invitada del Instituto de Investigaciones en Humanidades. Profesora visitante del Seminario Teológico de la Universidad de Drew y recibió la cátedra honorífica de H.W. Luce en el Seminario Teológico de la Unión de la Universidad de Columbia de Nueva York. Es autora de varios libros, numerosos artículos y ha publicado ampliamente sus investigaciones etnohistóricas en el área de género, religiones mesoamericanas, epistemologías tradicionales y sobre el curanderismo, ¿no? Bien, Silvia, te escuchamos.
Buenas tardes a todos. Me siento muy honrada de la invitación. Nunca me siento tan feliz como cuando llego a lugares en donde se está analizando, estudiando las contribuciones que dan los pueblos originarios al mundo, a la civilización. Entonces me siento muy feliz de estar con ustedes y les quería contar algo porque yo ya he estado en Puno. Entonces, cuando recibí esta invitación, yo andaba afuera, no estaba en mi computadora, me tardé mucho en contestarle a Janet. Pensé, híjole, ya pensaron que no quiero ir o que no puedo hacer esta conferencia. Pero una de las experiencias más inspiradoras y poderosas para reflexionar sobre la religión como creación cultural fue mi experiencia hace unos años pasando por Puno, de ver y oír un fin de año la Diablada. Supongo que para ustedes es una cosa totalmente común, la Diablada, ¿verdad? A mí me tocó ver esa masa de gente bailando, esas máscaras gozosas, esas danzas alegres que representaban al principio del mal, al diablo. O sea, yo recuerdo que me dejó desconcertada y me sedujo o me indujo a iniciar un viaje interno, intelectual, para revisar el arribo de conceptos cristianos a los mundos espirituales de los pobladores del continente de América. Yo siento que el poder estar presente, el poder ser parte de esta procesión, de esta marcha, de estas gentes bailando con máscaras de diablo, me dejó a mí como una especie de deuda, una deuda. Yo les debía algo a los pueblos de acá para que se comprenda mejor cuáles son las elaboraciones que han hecho a partir de su propio trasfondo filosófico, epistémico, cuáles son esas vertientes del pensamiento de los pueblos originarios que permiten transformar al diablo en un objeto, en un sujeto gozoso, bailarín, lleno de poder ritual. Entonces, yo no lo seguí haciendo, eso les toca a ustedes. Yo estoy muy consciente que mi área cultural no es el área andina, pero siempre me ha quedado esa duda y yo quisiera que ustedes me la respondan. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué pasó de ser el diablo maldito a el diablo gozoso, bailarín, poderoso, simpático? Porque son simpáticas las máscaras, son simpáticas las danzas. Entonces, bueno, eso quería yo decir porque estaba preparándome y dije, ¿qué? ¿Pero cuál? Pero si yo tengo una impresión muy fuerte de uno. Tengo una impresión, aunque nada más estuve de paso, esa constatar esa diablada me dejó una marca. Y ahora lo que quiero hacer con ustedes también es decirles, pues miren, estas manifestaciones de la religiosidad como creación cultural que yo reviso, ahora voy a hablar de solo, porque no puedo hablar más, son 40 minutos, hay muchos libros míos publicados, entonces yo espero que los tengan o se los mando o los bajen de internet, pero yo me voy a enfocar en tres temas. Pero lo que quiero decirles es de dónde emergen mis observaciones, porque yo he sido principalmente un observador participante, se llama en la investigación, es un observador que se vuelve parte del medio que está investigando, entre comillas, pero que no es ajeno a la investigación. Entonces, mis reflexiones provienen de largos años caminando al lado de la diócesis de Chiapas, en México. No sé cuántos de ustedes conozcan, espero que ya hayan oído hablar. Don Samuel Ruiz acuñó ese término de teología india, la sistematizó en varias de sus presentaciones, principalmente hablando. Yo tuve con él una cercanía, le hice una entrevista muy larga en donde tocamos varios temas, y además lo que ha emergido de la pastoral de la diócesis de Chiapas o de San Cristóbal de las Casas en el sureste de México, pues hay una presencia fuertísima de algo que se llama la Coordinadora de Mujeres Indígenas, y que son 10,000 mujeres indígenas de la zona que participan en este trabajo pastoral. Esta ha sido uno de las cercanías que yo he tenido con los mundos indígenas. No solo eso, también tuve mucha cercanía por invitación de ellas con la primera cumbre de mujeres indígenas de las Américas, y de allí saqué yo casi un libro de mis, digamos, reflexiones sobre lo que yo escuché allí, de sus pronunciamientos, de sus declaraciones. Eran 400 mujeres que llegaron de muchos países de América Latina y que se reunieron en 2002 en Oaxaca y que hicieron una cantidad enorme que salió publicada en un libro de declaraciones y pronunciamientos. Entonces, también de esa cercanía con esas mujeres luchadoras, Mirna Cunningham, muchas mujeres que están ahorita muy activas, ahorita incluso en Naciones Unidas, de esa cercanía con ellas también han emergido mis sistematizaciones. Y también de las iglesias autóctonas. ¿Qué son las iglesias autóctonas? Son las propuestas que pudiéramos llamar de teología india que han emergido adentro del territorio zapatista. No sé cuántos de ustedes conozcan el proceso zapatista. Es un proceso que tiene 22 años exigiendo justicia social y política, en donde digamos, no hay estadísticas, porque es un movimiento que está moviéndose en cierta clandestinidad. No hay estadísticas, pero la mayoría de los zapatistas y las zapatistas son católicas, pero católicas de la diócesis de Chiapas, católicas de la teología india. Entonces es a través de esa cercanía con estas, les digo todo esto porque no quiero que se confunda mi lugar de enunciación. Es una cosa muy delicada, sobre todo cuando es uno investigador, poder clarificar cuál es su lugar de enunciación. Yo no pretendo ser pueblo originario, yo soy mestiza, pues ni modo, así me tocó. Tengo una abuela tlaxcalteca, que la quiero mucho y que es mi bandera de que... Y yo sufrí con ella las discriminaciones que ella tuvo como mujer indígena. Ella sufrió muchas discriminación porque era indígena. Entonces, yo recuerdo de niña haber sabido de eso, y ya desde allí, de 8 años, 9 años, me daba una indignación porque yo salí blanquita y no se me notaba que tenía una abuela tlaxcalteca. Entonces, les cuento esto porque no es que yo sea indígena, no quiero tampoco proponerme como indígena total, pues no es cierto, soy media revuelta, o tengo un poquito de indígena, pero no mucho. Entonces, y no tengo el lugar social que generalmente ocupan los pueblos originarios en México. Hay que reconocer que hay una discriminación y un racismo rampante en México. Entonces, eso es lo que yo he tratado de corregir, y yo creo que mi abuelita pues está ahí, pues debe de ser mi abuelita la que me está inspirando para que yo trabaje estos temas. Y la última cosa que les quiero decir, mi trabajo no se queda nada más en describir los ritos, describir, hacer un reporte etnográfico, antropológico, sino que estoy incursionando en lo filosófico, en lo ontológico. Entonces, de repente se puede volver un poquito difícil. Yo voy a tratar de no hacerlo difícil. Les voy a leer unos extractos de algunas de las cosas que yo he hablado o que yo he sistematizado. Hay algo que es propio de los pueblos originarios en Mesoamérica, y lo dejo en Mesoamérica, que es algo que yo lo llamo el dispositivo perceptual mesoamericano. ¿Por qué he llegado a llamarlo dispositivo perceptual mesoamericano? Porque se encuentra a la base de tantas cosas que se viven en los pueblos indígenas y cómo se viven, que es imprescindible comprender eso. Y eso es la dualidad. Es la dualidad de opuestos y complementarios. Y por supuesto, esto se refiere mucho al género también, al género masculino-femenino. Y por ejemplo, ahorita yo les puedo decir rápidamente, una de las grandes dificultades de que las luchas feministas de las mujeres indígenas en México, en Mesoamérica, Guatemala, eso, sean comprendidas, luchas por los derechos de las mujeres, es porque hay una animosidad contra los varones. ¿Por qué? Porque en el mundo individualista de filosofía neoliberal está fundamentado en lo que se llama filosóficamente categorías mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir esto? Que los opuestos están uno contra el otro y que están separados. Y en los mundos mesoamericanos, y yo por lo que yo medio me he dado cuenta, me parece que también en los mundos andinos, de los aymaras y quechuas, no he estado cerca de la parte amazónica, y ahí yo veo que hay una complementación que también hay dominación, no estoy negando eso, hay una dominación, pero la búsqueda es una búsqueda del equilibrio entre los opuestos. Y este equilibrio entre los opuestos es uno de los principios filosóficos más fuertes y más primarios de las filosofías de los pueblos originarios, de los que yo conozco, en los que yo me he acercado. Por ejemplo, esto en la Cumbre de Mujeres Indígenas de las Américas, había muchos ejemplos de esto. Las luchas adentro del zapatismo lo dicen. No estamos en contra de los compañeros. Queremos, y al mismo tiempo dicen las mujeres, queremos nuestro lugar y queremos poder tener autoridad y podemos, pero no queremos, no estamos en contra de los compañeros. Una revolución no se hace con puras mujeres, necesitamos a los varones. O sea, hay siempre esa búsqueda. Otro ejemplito que les puedo dar de la dualidad es la simultaneidad. Ahorita se habla mucho de derechos humanos, se habla mucho. Y generalmente, en donde yo me muevo con los feminismos urbanos, pues que primero, ¿no?, que empezamos las mujeres a luchar para que se tomen en cuenta los derechos de las mujeres, porque si no, las mujeres desaparecemos. Tú me lo decías hace ratito. Aquí tengo una compañera, Sarita, que es mi compañera feminista, y pues no, las mujeres desaparecemos automáticamente. Entonces hay que enfatizar los derechos de las mujeres como derechos humanos individuales. ¿Por qué? Porque estamos asentados en un universo filosófico en donde las categorías son mutuamente opuestas y mutuamente excluyentes. En los mundos originarios eso no pasa. Y entonces lo que yo he podido, digamos, sistematizar, y lo pueden leer después más, es cómo a mí me sorprende, por ejemplo, en el zapatismo o en el CNI, el Congreso Nacional Indígena, que agrupa a 32 etnias de México. Me sorprende cómo las mujeres, adentro de estos movimientos, las mujeres indígenas, están reclamando sus derechos como mujeres, pero nunca sienten que porque reclaman sus derechos como mujeres, no reclaman los derechos colectivos de los pueblos. O sea, hay una simultaneidad, esa simultaneidad en la lucha por los derechos de las mujeres y del colectivo como pueblo, esa es una expresión perfecta de la dualidad de opuestos y complementarios. O sea que hay una forma práctica, como lo vemos, y hay una explicación profunda filosófica. Y es a donde yo me muevo. O sea, yo me muevo, y ¿saben también por qué lo hago? Bueno, primero porque me interesa la parte filosófica, la verdad. A mí me interesa lo más profundo. No me interesa quedarme con las prácticas, si se paran y se sientan y si corren y no sé qué. Me acuerdo que una vez llegué a Tenejapa, un pueblo celtal, y me acuerdo que llegó un señor mestizo de la comunidad, y es una comunidad tradicional con todos sus ritos y sus fiestas y su sistema normativo indígena. Se hacen un círculo y traen las dificultades que hay y se solucionan en colectivo y se definen en colectivo y se castigan en colectivo y etcétera. Bueno, y este señor llegó y me dio cara de antropóloga, porque claro, yo pues soy ajena a la comunidad. Y entonces me dice, mire, si quiere yo le puedo dar toda la información. Y me empezó a decir, le puedo decir cuántos pedazos de madera le ponen a la hoguera, y le puedo decir cuántas veces se mueven para acá y para allá. Y entonces empezó con esa numeración exacta, que es lo que hace una etnografía para mí banal. A mí no me interesa saber si son 7 veces 8. A mí me interesa saber qué horizonte de sentido está ahí detrás, qué quiere decir. ¿Qué quiere decir el que pongan 7 pedazos de madera o que se muevan para acá? Entonces, ese es el nivel filosófico a donde yo me muevo y es donde yo encuentro esta dualidad de opuestos y complementarios. El otro aspecto que quiero tratar con ustedes es el respeto a la madre tierra. Aquí, miren, ahorita hay una... pues no sé, hay una confusión, yo pienso, mundial, porque ahora se están interesando en los pueblos originarios. Ahora hay mucho interés en los pueblos indígenas porque aman la tierra, quieren la tierra, respetan la tierra, son los mejores, digamos, diciéndolo sencillamente, son los mejores ecólogos que existen en el mundo. Hay un amor a la madre tierra. Y yo no niego que haya un amor a la madre tierra. La hay, pero no es el amor a la madre tierra puesto en terminitos dulzones románticos de la gente urbana. No es un amor a la madre tierra que es santa y buena y siempre. No, es un amor. Fíjense, esto forma parte de la forma en que se conciben las divinidades, las deidades. Yo una vez hice un artículo hace muchos años con Leonardo Boff, que es este famoso teólogo, teólogo ecologista también, y hice un artículo que se llamó La Tierra Sagrada, Perspectivas Mesoamericanas. Entonces me puse yo a estudiar y pues la tierra... pues sí, es muy respetable, ¿eh? Y hay que tenerle miedo. Y porque de repente hay unos terremotos que se acaban a la gente. Y es un movimiento de la tierra también. Y la tierra hay que aplacarla. Es la relación con el mundo de lo divino que tienen los pueblos originarios. Es una relación de respeto y de reciprocidad. ¿Qué quiere decir reciprocidad con lo divino? Quiere decir que los dioses y las diosas no son inaccesibles, no son todo buenas. Ellas también están en la dualidad de opuestos y complementarios. Y entonces la tierra puede ser y nos nutre, es la madre, es la que nos da todo, pero también es la que nos puede destruir. Y si nosotros, los pueblos, no tenemos el respeto con la madre tierra y no hacemos todas las series de ritos que ustedes hacen con la Pachamama, por ejemplo, ustedes hacen muchos ritos que son creaciones culturales, pero que están expresando esta relación con lo divino, con lo sagrado, que es una relación, no, Dios está ya lejos y es todo bueno y nunca nos va a hacer mal. No, no, no. Aquí la relación con la madre tierra es de precaución. Hay que aplacarla, hay que darle sus ofrendas. Ay, yo he visto muchas ofrendas, no sé, ustedes me lo dirán después, pero yo he visto muchas ofrendas donde se le hacen ofrendas a la madre tierra. No es nada más quererla mucho y linda madre tierra, es también estar en una relación de reciprocidad con el mundo sagrado. Entonces esto ya es otro nivel de relación que yo considero que es bastante diverso de la relación, digamos, adentro del cristianismo con Dios. Allí Dios sí es todo bueno. Acá nosotros tenemos en los mundos originarios una relación con las divinidades que es una relación de dar y recibir. Yo recibo, pero tengo que darle a la tierra. Entonces, esto a mí de repente me saca un poco de onda porque empieza el mundo urbano a proyectar etnocéntricamente desde su etnia, desde su percepción, hacia afuera, su concepto de relación con lo divino. Y es un concepto que no cuadra. La madre tierra hay que cuidarla, hay que respetarla, hay que darle sus ofrendas, porque si no nos puede hacer mal también. ¿Por qué? Porque no son los dioses exclusivamente buenos, no es lo divino exclusivamente bueno y trascendente, es un Dios que se mueve entre los dos polos. Entonces, esta dualidad era lo que les decía yo, el dispositivo perceptual mesoamericano. Está en donde quiera que volteemos, vamos a ver ese profundo, esa profunda base de dualidad, de opuestos complementarios en fluidez. ¿Qué quiere decir en fluidez? Que está pasando de un polo al otro polo. Y si nos metemos, yo podría, pero ahorita no elegí el género no es lo que traje ahora para presentarles. Entonces, pero si pensáramos en el género, podemos constatarlo ahorita en las comunidades zapotecas del Istmo de Tehuantepec en México, hay una categoría que se llama los Muxe, que no son ni hombre ni mujer, y tampoco son gay, tampoco son lesbianas, tampoco nada de esas categorías que vienen de afuera, tienen su propio término que implica que se están moviendo en fluidez entre un género y el otro, entre lo masculino y lo femenino. Entonces eso lo dejamos para la próxima vez cuando dé mi curso de metodología con Janet, que ya lo hemos platicado, lo podemos revisar con más detalle porque no era lo que yo pensaba hablar con ustedes. Y luego otro de los temas que quería yo tratar es la defensa y recuperación de la espiritualidad indígena. Fíjense, ustedes saben de la religiosidad, se ha hablado mucho de la, ¿cómo lo llamaban? Espérenme. Había un terminito cuando estuve yo en Harvard, era la religión popular, se llamaba así. O sea, ha tenido 20 años de estar evolucionando cómo llamamos a esas ritualidades, a esos mitos, a esas prácticas que definitivamente son religiosas o son de religiosidad. ¿Cómo las llamamos? Entonces, en un tiempo se llamaba religión popular, religiosidad, religiosidad popular. Y ha ido cambiando. Yo lo que quisiera proponer, y esto porque proviene de las mismas mujeres y de los mismos pueblos indígenas, es que se hable, ellas eligieron ese término en esta primera cumbre de mujeres indígenas de las Américas, ellas hablaron de la espiritualidad indígena. Y entonces, cuando yo, que he sido estudiosa de la cosmovisión, reviso lo que quiere decir la cosmovisión mesoamericana y lo que decían estas mujeres en sus reuniones sobre la espiritualidad indígena, pues era totalmente equivalente. O sea, como historiador se llama cosmovisión, como practicante, como creyente, como pueblo indígena de Mesoamérica, se le llama espiritualidad indígena. Otras gentes le hablan de la religiosidad popular. Entonces hay varias maneras de llamar a este tejido denso de ceremonialidad de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas, por ejemplo, yo cada vez que participo pues con la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas o con los zapatistas, siempre hay un inicio que es un rito. No empieza uno a discutir, sino hay toda un envolvimiento ritual, podríamos llamarlo así, que es una necesidad espiritual de todas estas agrupaciones de pueblos indígenas de ejercer, de contactar estas personajes o estos espíritus poderosos que ya en el mundo académico se ha batallado mucho. ¿Cómo los llamamos? ¿Los llamamos dioses o diosas? No, porque no corresponden con lo que quiere decir un dios o una diosa en el mundo occidental. Entonces, ¿cómo los llaman? Espíritus poderosos, espíritus sagrados, las divinidades. Bueno, hay toda una discusión, que hay libros y libros escritos sobre cómo llamar eso. ¿Cómo llamar a esos espíritus poderosos que apoyan y que protegen y que acompañan a los pueblos originarios? En muchos casos, en los pueblos originarios, son los ancestros. Muchas veces en un pueblo es que los abuelos y los tatarabuelos y le cuentan a uno toda la historia, y es que ellos están presentes. Y no crean que es que están presentes así en vago, no. Para muchos de estos pueblos, los ancestros están presentes y son espíritus protectores. Entonces, esto es muy importante que se comprenda, y yo era uno de los temas que quería tratar con ustedes. Ahora, a elaborar un poquito más la dualidad en Mesoamérica. Entonces, les voy a leer un pedacito de la dualidad. Miren, la unidad dual, a la vez femenina y masculina, se concebía como un poder generativo y regenerativo. Es la máxima expresión del concepto de dualidad que permeaba toda realidad, desde las prácticas diarias hasta la cosmología. Hombre y mujer, muerte y vida, arriba y abajo, lo lejano y lo cercano, luz y sombra, frío y caliente, no son más que algunos de los aspectos duales de una misma realidad. Todos los elementos, así como todos los fenómenos naturales y sobrenaturales, se conciben como equilibrios de polaridades duales que no se excluían mutuamente. No son estáticos ni están organizados jerárquicamente. Por lo menos no en el sentido piramidal moderno. Entonces, aquí fíjense que aquí está en concentrado lo que les había yo dicho. O sea, no se excluyen mutuamente, no están estáticos, o sea, mutuamente excluyentes, estáticos, están en fluidez y no están organizados jerárquicamente. Y por eso es que el concepto de género en los pueblos originarios no puede compararse a lo que emerge como conceptos de género en los mundos de los pueblos originarios. Ahí no hay comparación posible. Hay una colonización posible, porque llega el pensar, ¿quiénes son los dominantes? Pues la gente académica de las ciudades, las feministas que están estudiando perspectivas de género, esas son las que tienen el poder social. Entonces, esas son las que se van a los pueblos indígenas a enseñarles a las mujeres cómo se deben de liberar. Yo recuerdo muy bien en la escuelita, tuvimos una vez un ejercicio de los zapatistas que propusieron hacer una escuelita al revés. Ellos nos iban a enseñar a nosotros, a los académicos muy bien colocados, los intelectuales, nos iban a enseñar qué quiere decir la libertad para los zapatistas. Entonces armaron algo que se llamó una escuelita. Y yo estuve entre las primeras invitadas, 300 puros intelectuales picudos, decimos en México, de esos muy así. Y entonces había una chica de 17 años, zapatista, que ya nació en el zapatismo, creció en el zapatismo, se educó con la educación autónoma zapatista y era tzotzil, una de las etnias de Chiapas. Entonces ella, me acuerdo que nos jaló las orejas varias veces, y una de las veces dijo: ya no queremos que nos vengan a enseñar cómo liberarnos, dijo ella como mujer. ¿Por qué dijo eso? Pues porque había muchos trabajos de apoyo a las pobres mujeres indígenas que están oprimidas y que están más abusadas, y que hay un estereotipo en los centros urbanos, yo lo digo de México, ¿eh? Yo no sé de otros lados, hay un estereotipo de que si es mujer indígena la golpean más, la maltratan más, la abusan más, está peor que cualquier mujer urbana. Y resulta que es al revés, que muchas veces en los mundos indígenas las mujeres tienen más espacios para tener espacios de autoridad y de poder. Y esto es parte de lo que yo explico por esa fundamentación en la dualidad de opuestos y complementarios en fluidez. Y bueno, ya con esto los dejo. Muchas gracias.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Dialogando con nuestros pueblos.